En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Enel, Consejos de Eficiencia Energética, Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con Internet Seguro de Entel y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Muy buenos días, martes 21 de enero, ¿cómo avanza este mes? Aquí nos encontramos en otra edición de Directo al Grano, junto a Jaime Coloma acá en el estudio, Catherine Montealegre, por en algún lado de estar, porque veo su fotografía y los auditores también la ve, y debe estar por llegar Begoña Torres, también concejal de Peñalolén. A nuestros auditores nos pueden seguir en las redes sociales, @algrano921, en ex o Twitter, o ex Twitter, como ustedes quieran llamarlo, en el canal Facebook Live. Aquí viene llegando Begoña. Buenos días, muy buenos días. O también nos puede seguir en la cuenta de Instagram de @radioagricultura. Y bueno, y sigue avanzando la reforma de pensiones. Ayer terminó la discusión en la Comisión de Trabajo, en el Senado. Este proyecto, como involucra recursos fiscales, hoy ingresa a la Comisión de Hacienda, donde se espera una discusión más profunda, esperando también informes de expertos, sobre todo para determinar lo que hemos comentado muchas veces, la viabilidad fiscal que tiene este proyecto para el futuro y ver si el Estado chileno, con los recursos que tiene, que hemos comentado también al mismo tiempo lo poco que hay, dado el paupérrimo crecimiento que hemos tenido en los últimos años, no abundan, lamentablemente no abundan. No, me encantaría que llegaran más, pero no, este gobierno no ha hecho bien la pega en materia económica y estamos viviendo también las consecuencias de ello. La política es una de las actividades por lejos más noble desde mi punto de vista, ¿eh? Porque es compartir el ideal de buscar el bien común, de entregarle a todos quizás la posibilidad de alcanzar su mayor aspiración, su mayor desarrollo espiritual, material posible, no en bienestar personal, sino que el colectivo, el de una sociedad. Y para lograr eso siempre se requiere de construcción, de buscar acuerdos, de encontrar junto con otros las soluciones, incluso con aquellos que tienen miradas distintas, que piensan diferente a mí. De eso se trata la política, de buscar soluciones para las personas, independiente de con quién me toque dialogar. Algo de eso tiene el proyecto de pensiones, y hemos sido testigos estos días. Yo entiendo que haya miradas diferentes en cuanto al mecanismo, al préstamo, que alguien no esté de acuerdo con que sea un 4-5 inmediatamente y después un 1-5, o el rol del IPS, o eventualmente el impacto en el mercado laboral. Pero quiero reivindicar el rol del diálogo, quiero reivindicar el rol de poder negociar en política, porque me ha sorprendido que algunos sectores desprestigien eso, desprestigien poder conversar con el otro, desprestigien que se pueda dialogar en una oficina para buscar soluciones. Quiero reivindicar lo que dicen en la política como la cocina. Si buscar con personas significa dialogar. Y he escuchado argumentos: no, este proyecto es malo porque se negoció con el enemigo. Yo entiendo la política no como amigo-enemigo, entiendo la política como una de las funciones más nobles para alcanzar acuerdos. La política hoy requiere altura, y me preocupa particularmente que algunos sectores desprestigien esa capacidad de diálogo. Jaime Coloma.
Bueno, antes que todo, muy buenos días, Rodrigo, Begoña, Catherine, que está por ahí, estamos esperándola, y a todos los auditores de la Radio Agricultura. ¿Qué importante es para dar acá de decir, Rodrigo? Porque yo comparto plenamente contigo que el rol de la política es alcanzar el bien común, el diálogo y la construcción social que muchas veces se hace, no solamente con los propios, sino también con los de al lado, con los del frente. Si una persona cree que por el simple hecho de que una reforma no le gusta, simplemente se tiene que rechazar, creo que está equivocado, creo que no es el rol fundamental de la política. La política se tiene que construir en base a acuerdo, porque desde hace muchos años no hay ningún conglomerado político que haya alcanzado plenas mayorías para poder hacer lo que quieren. Yo he escuchado en el intertanto de esta discusión parlamentaria ciertos políticos o bancadas incluso decir que la reforma es una mala reforma y que ellos la van a cambiar completamente cuando tengan la mayoría. Es decir, parten desde una premisa errónea de que ellos van a poder hacer lo que ellos quieren. Si hoy en día, con la fragmentación del Congreso, con el sistema político totalmente dividido, hoy en día recordad que hay 47 diputados independientes, o sea, hay un tercio de los parlamentarios que son independientes. Es decir, el cómo está construido hoy en día el sistema político, no hay ninguna posibilidad de que un partido alcance la mayoría sustancial para poder hacer lo que ellos quieren. Así que yo quiero reivindicar el rol del debate, el rol de la construcción en base a distintas personalidades, y no solo personalidades, sino también ideas, y cómo esto nos va a transformar en un mejor país, porque al final lo que todos quieren alcanzar con esta reforma, sean de uno u otro lado, es que las pensiones mejoren, que las pensiones suban, y poder tener un bien común más real y más cercano a las personas.
Así es, lograr que las personas puedan desarrollarse de mejor manera, lo que señala aquí Jaime Coloma. La actual generación que gobierna fue muy dura con todos los protagonistas de la política, con los llamados 30 años. Decían, no son 30 pesos, son 30 años. Probablemente fueron los años en que la política logró mayores acuerdos para avanzar en la construcción de un mejor país. Desde el primer día, desde la recuperación de la democracia, quienes conformaban parte del poder legislativo lograban avanzar en acuerdos. Jaime Guzmán le tocó de alguna forma negociar incluso la presidencia del Senado. Después recuerdo el año 2005 el acuerdo por la modernización del Estado con Ricardo Lagos, los cambios constitucionales, una serie de reformas que fueron muy relevantes para darle estabilidad a Chile, para darle crecimiento, para hacerlo tan distinto a los países que estaban en nuestra manzana, para hacerlo tan distinto a Argentina, para hacerlo tan distinto a Perú. Nosotros hemos dado cátedra de estabilidad política, de crecimiento económico, y quienes hoy gobiernan de alguna otra forma desprestigiaron ese estilo de hacer política, ese estilo de buscar acuerdos, y hoy de alguna otra forma están sembrando parte de eso. Yo quiero reivindicar otra vez, insisto, el diálogo, porque creo que eso nos hace bien, y ese es el país que yo quiero proyectar para futuro. Catherine Montalegre.
Muy buenos días, Rodrigo. Aprovecho de saludar a quienes están en el panel también. Respecto de lo que tú estás planteando, la verdad es que yo creo que hay que mirar ambos sectores de discusión en el debate respecto de las pensiones. O sea, lo primero es plantear que efectivamente quienes han atacado a quienes se sientan a dialogar, ¿cierto? Y efectivamente también hay quienes han planteado que se está dialogando con una izquierda que ha sido intransigente y que no es transparente en los objetivos que quiere buscar para el futuro. Pero también hemos visto en los últimos días cómo, primero, algunos han utilizado ardid bastante poco elegantes para poder hablar sobre los académicos que están en contra de esta reforma, que es muy legítimo. O sea, esta reforma es una reforma bastante compleja técnicamente. No es como que nos sentemos, ¿cierto?, a decir ciertos eslóganes para apoyar una reforma al sistema previsional de esta envergadura sin poder analizar la profundidad y los elementos que puedan tener a la vista en un tema tan complejo y técnico. Y hemos visto cómo, por ejemplo, algunos analistas han planteado que algunas instituciones o incluso académicos que están en contra de esta reforma son extremos, son ideologizados, son guerrilleros, ¿cierto? Y la verdad es que yo creo que ninguna de las dos posiciones, ni quienes acusan a algunos, ¿cierto?, de ser entreguistas por sentarse a fijar acuerdos, ni tampoco los que llaman a otros que estén en contra de esta reforma extremos o guerrilleros, ayuda al debate de pensiones. ¿Y esto por qué? Porque siendo un tema tan técnico y complejo, lo que se debería estar analizando son los elementos complejos de esta reforma. Vemos que en estos días la Comisión de Trabajo, ¿cierto?, está votando una serie de indicaciones que además llama mucho la atención porque no transparentan o no resuelven los nudos críticos respecto del financiamiento, respecto de la deuda fiscal, respecto de los elementos o componentes de reparto, y especialmente cuando tiene, ¿cierto?, en el debate público a varios que hoy día están analizando, ¿cierto?, cada una de las indicaciones y plantean que deben corregirse estas indicaciones, cuestiones gruesas a cambiar o serios problemas del proyecto de pensiones. Uno, la verdad, es que se pregunta por qué se cae en un debate tan banal como estarse atacando desde un sector a otro cuando lo que debería estar en el punto clave, ¿cierto?, son los elementos de la reforma, sobre todo, como tú bien lo decía, Rodrigo, cuando estamos debatiendo con un gobierno que al día después de firmar un acuerdo está diciendo, ¿cierto?, que mantiene su intención de eliminar la AFP. ¿Qué confianza hay con esta izquierda para poder celebrar un tremendo acuerdo como es este acuerdo del sistema, del nuevo sistema previsional o por lo menos el sistema de reforma de pensiones? Entonces, la verdad es que yo tendría mucho ojo en cómo se está llevando adelante el debate público y llamaría a la calma tanto a quienes atacan a los que se sientan a firmar acuerdos como también a quienes critican esta reforma.
Así es, moderación, tranquilidad. Yo no critico a los técnicos, a los economistas, porque me parece que son muy valiosos. De hecho, hoy viene una comparación, lo recomiendo, un vistazo que hace Klaus Schmidt-Hebel en el Cuerpo B del Mercurio, donde destaca las cosas que son positivas y las cosas que son negativas del acuerdo. Recordemos que está en discusión, ya salió de la Comisión del Trabajo, hoy entra en Hacienda justamente para analizar la viabilidad financiera que tiene esto, y ya lo dijo, de hecho, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, el día de ayer, él ve que si este informe no viene de manera positiva o no da certezas con respecto a la viabilidad, es muy difícil que se apruebe. Tampoco se trata de estar obligado a la irresponsabilidad. Pero hago hincapié que una cosa son las críticas a un proyecto desde el punto de vista técnico, a las críticas porque tú dialogas con otras personas que piensan distinto a ti, que es uno de los argumentos que yo he escuchado y que creo que le hace muy mal a la política. Hay millones de personas que están esperando soluciones a sus problemas, en pensiones, en salud, en seguridad. Y como dijo Jaime en su intervención hoy el día, la política no nos permite que una sola mirada se imponga a la otra. La política, como está considerada hoy en día y como ha sido históricamente en Chile, requiere siempre de acuerdos, siempre requiere conversar con otros y buscar los puntos de conexión con ellos para avanzar. Yo no me imagino el día de mañana tener que decirle a mi hijo o a la persona con quien trabajo que la política no fue capaz de entregarle mejores pensiones porque pensábamos distintos y no logramos acordar los puntos en común. Begoña Torres.
Muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos, sobre todo a mis vecinos de Peñalén, que algunos me van diciendo, oye, te escuché en la radio, qué bien. Así que saludo a todos los que nos escuchan. Yo la verdad es que estoy muy contenta que se haya llegado a este acuerdo. Es un paso importante, sobre todo para darle respuesta a las angustias y las penas que sufre tanta gente. Y al menos nosotros que somos concejales y que estamos en terreno, lo vemos día a día. Es muchísimo la población de adultos mayores que viven una situación tan vulnerable y tan precaria que no pueden, son completamente dependientes de sus otros seres queridos porque no tienen no tienen independencia económica, dependen desde donde viven, cosas que les dan comida, los remedios, y obviamente cuando se mezcla con que son además dependientes de movilidad, porque tienen problemas, tienen movilidad reducida, es aún más compleja la situación, y de verdad es que parte el alma saber que fueron personas que trabajaron 40 años, 45 años, y por haber tenido un porcentaje de cotización tan baja, es que ahora están con pensiones bajo los 300.000 pesos. Entonces, en verdad, dada la situación que tenemos hoy en país, ninguna persona puede sobrevivir el mes con 300.000 pesos. Entonces creo que es una señal muy buena que se haya logrado el acuerdo, y la verdad es que me siento enormemente orgullosa de militar en un partido que estuvo trabajando por llegar a un acuerdo. Es mucho más fácil cerrar las puertas, es mucho más fácil decir no, esto es lo que yo creo y solamente voy a llegar a un acuerdo con quienes piensan como yo. Eso es mucho más fácil. Lo difícil es, okay, entiendo que estamos en política, estamos aquí para poner a la persona en el centro y nosotros estamos acá para mejorar la calidad de vida de todos los chilenos y sobre todo los que más lo necesitan. Y hoy el tema era mejorar las pensiones de quienes lo necesitan. Y llegar a ese acuerdo y llegar a conversaciones con gente que piensa muy distinto a ti y sobre todo radicalmente distinto a ti, creo que es un esfuerzo muy grande y que hay que reconocerlo. Llevamos 20 años intentando llegar a una reforma de pensiones y el acuerdo que se hizo hace unos días marca un antes y un después, y ojalá ahora ver cómo sea financieramente, si es que se logra financiar, pero creo que vamos bien encaminados.
Yo también creo que vamos bien encaminados. Esperemos que aquellos errores técnicos o aquellas cosas que puedan mejorarse se mejoren en las instancias que correspondan, que es en el Congreso Nacional. Ahí se discuten los temas, ahí se generan las políticas públicas más relevantes para el país. Esperemos que hablen los que saben, esperemos el informe financiero para que le sustentabilidad fiscal, que nos preocupa a todos, para que este Estado no se endeude más allá. Pero insisto, y el punto relevante, yo sé que todo el mundo no está de acuerdo en esta mirada, pero yo quiero construir un país mejor que el que tengo hoy. Quiero que mis hijos vivan en un mejor Chile que el que existe hoy. Y para ello, necesariamente tengo que conversar con otras personas, aunque piensen distinto a mí. Y tengo que buscar los puntos para construir y mejorar este país para el futuro, para nuestros jóvenes. Y no quedarme en mi trinchera y no avanzar ni un paso hacia adelante. Vamos, corte comercial y regresamos con Directo al Grano.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tus compañeras se conviertan en amigas, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que crezcas profesionalmente y en tu último día solo te lleves lindos recuerdos. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo, por eso trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, no podía arriesgarme otra vez. Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Académicos de la Universidad Andrés Bello son parte de un importante esfuerzo para salvar a la ranita de Darwin de la extinción. Junto a la ONG Ranita de Darwin, Parque Tantauco y otras instituciones, UNAP fue parte del rescate de varios testos anfibios, los que fueron enviados a Londres para su reproducción en cautiverio y buscar soluciones para las amenazas que enfrenta esta especie endémica. Universidad Andrés Bello, ciencia al servicio de un futuro sostenible.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
El presidente de Frutas de Chile, Iván Marambio, y la directora ejecutiva del Comité de Cerezas, Claudia Soler, descartaron una crisis en la industria de la cereza pese a la caída del 50% de los precios de esta temporada, atribuyéndolo al exceso de oferta en el mercado chino. Ambos dirigentes enfatizaron que la industria es sólida y pidieron esperar el cierre de la temporada, especialmente en semanas clave como el Año Nuevo Chino, para evaluar los resultados. En contraste, el presidente de la SNA, Antonio Walker, propuso empoderar al Comité de Cerezas para uniformar la calidad de las exportaciones, lo cual fue rechazado por Marambio, quien defendió la autorregulación como principio clave del sector. En tu campo no hay margen para riesgos. Protege tu inversión más valiosa con el seguro pecuario de HDI Seguros. Conócelo y cotiza con tu corredor de confianza o en seguroagricola@hdi.cl. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Señor agricultor, ¿está pensando en tractores de buena calidad, eficiencia, seguridad y respaldo? En Sargent Agrícola tenemos la solución para usted. Tractores Deutz Farr. Contamos con una gran gama de modelos y configuraciones para satisfacer todas las necesidades de los más exigentes agricultores. Tractores Deutz Farr, marca alemana con más de un siglo de respaldo garantizado. Sargent Agrícola, 70 años acompañando a los agricultores chilenos. Conócenos en sargentagricola.cl.
En Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Y seguimos acá con Directo al Grano, no es Gonzalo Müller, es Rodrigo Arellano, que porque Gonzalo no está, está tomándose unos días de descanso, hombre, porque ha tenido un año de mucho trabajo y se lo merece.
No,
la
merecido,
gente necesita también a veces descansar. Aquí nosotros estamos trabajando y le mandamos un saludo y un abrazo a la distancia. Así como señalé en el primer bloque, que es importante en política, en esta actividad, poder dialogar con el otro y buscar puentes comunes en búsqueda de soluciones para las personas. Si las personas quieren que les mejoremos la vida, y para eso es necesario avanzar y dialogar. Uno también tiene que ser al mismo tiempo abierto y no escatimar tampoco en ánimo ni en fuerza para también criticar lo que no corresponde y lo que se está haciendo mal. Así como uno tiene que tener mucha fuerza en avanzar, también tiene que ser tener muy duro cuando se están haciendo mal las cosas. Ayer el ministro Marcel que ha sido protagonista también de esta discusión, se tuvo que reunir con el fiscal Valencia porque el gobierno ha recortado de manera importante el presupuesto a la Fiscalía Nacional, al Ministerio Público, un recorte de 7.000 millones. También nos enteramos que hubo un recorte al Poder Judicial de 20.000 millones. Y hoy nos encontramos con la noticia de que hubo un recorte de presupuesto de 3.000 millones a las policías. En total serían 2.462 menos a Carabineros y 500 millones a la PDI. En momentos en que justamente uno de los problemas que más aquejan a los ciudadanos de este país es la seguridad. La semana pasada hablábamos con la diputada Flor Baez en este panel y nos señalaba que efectivamente hubo un acuerdo para reducir el presupuesto nacional porque este gobierno no estimó bien los ingresos, no ha estimado bien los gastos, pero que no se iba a tocar un centímetro en seguridad para los chilenos. Y vemos hoy que eso no ha sido así. Jaime Coloma.
Claramente esto refleja una desconexión entre el discurso y las acciones concretas. O sea, este es el gobierno que se llena la boca en base a seguridad, que tenía los problemas más insólitos e increíbles en esta materia y que votó en contra de la ley Retamal, tema roba madera y así cuántas leyes. Y la vez que tiene algo que hacer en relación al tema de seguridad, su discurso es totalmente contrario a sus acciones. Y lo volvemos a ver. O sea, 3.000 millones menos para la policía, 500 millones menos para la PDI, cuando el Tren de Aragua lo único que hace es fortalecerse. Cuando todas las bandas criminales vemos que están con mayor seguridad, mayor poder de acción, ¿y qué hace el gobierno? Le quita los patines, por así decirlo, a Carabineros. Este gobierno no tiene ninguna congruencia con lo que dice, con lo que hace. Y yo creo que es sumamente preocupante, sobre todo con la crisis de seguridad que hoy vivimos. Y lamentablemente, esto no son solamente 3.000 millones, van a ser lamentablemente mucho accionar político menos, muchas armas menos que se necesitan, y lamentablemente esto se puede terminar repercutiendo en muchas vidas menos. Así que yo llamo al gobierno a reconsiderar todo esto. Yo creo que es momento de fortalecer y no debilitar a las policías y a la PDI.
Así es el minuto de fortalecer la seguridad de los chilenos. Una generación que nunca estaba muy de acuerdo con ella, que de alguna otra forma llevó simbolismos que dañaban la figura de Carabineros, que los perseguían, que no entendían el orden, la seguridad como prioridad, y que la evidencia, la realidad le ha golpeado la cara a este gobierno y probablemente se va a transformar junto, yo creo, con el crecimiento económico, con mejorar las condiciones económicas de este país, en uno de los ejes fundamentales de la campaña que dice partir a la vuelta de la esquina en marzo, y espero en uno de los ejes fundamentales de un futuro gobierno que entienda que la seguridad es la prioridad número uno para los chilenos. Catherine Montalegre.
Muy bien, Rodrigo. Yo creo que, bueno, no nos sorprende que este gobierno no esté del lado de las víctimas en materia de seguridad, que no esté preocupado en la seguridad, pero antes de entrar en ese tema, de verdad me gustaría decir algo respecto a la reforma de pensiones. Yo creo que es elemental que nosotros nos sentemos a evaluar en profundidad este proyecto. Cuando uno habla de que esta reforma tiene componentes de reparto que deben ser corregidos, creo que es importante entender que va más allá también de una cuestión que dice relación con el financiamiento público, con la deuda pública, sino también con un tema de principios. Y siendo también de un partido como la UDI, creo que es importante entender que es un partido que se debe a las personas. Así que yo espero que de esta reforma los diputados y los senadores puedan corregir los errores que tiene y poder entregar no solo mejores pensiones, sino un sistema que les permita entregar la rentabilidad necesaria, que la cotización en su complejitud y en su y de forma entera, ¿cierto?, pueda ser entregada a las cuentas individuales de los trabajadores. Y respecto de la seguridad, creo que es importante entender con qué tipo de gobierno es con el que se negocia, ¿cierto? Un gobierno que nunca ha estado preocupado de la seguridad de los chilenos, que no es su prioridad, que no tiene la voluntad de poder cambiar estas cosas, y lo hemos visto cuando es un gobierno que indulta a los delincuentes, es un gobierno que pensiona a los delincuentes y a los violentistas, es un gobierno que se ha opuesto, ¿cierto?, a través de sus parlamentarios y a través también de muchas de las iniciativas que han presentado, a poder entregar mayores herramientas a los carabineros. Y lo vemos con, por ejemplo, también cómo ha ido aumentando la violencia contra los carabineros con las últimas muertes, ¿cierto?, que hemos tenido, los últimos mártires de carabineros en los últimos años. Pero también con lo que vimos hace poquito, ¿cierto?, en la madrugada, cuando vemos que durante esta madrugada dos funcionarios de carabineros fueron víctimas de un intento de encerrona en la autopista Costanera Norte. Y eso va envuelto en cuanto a que los carabineros hoy día sienten, ¿cierto?, que están sobrepasados por este tipo de inseguridad en nuestro país. Y no solo los carabineros, también los ciudadanos chilenos. Hemos visto que ha cobrado vidas, no solo de adultos, sino también de niños y adolescentes. Y creo que hoy día, más que nunca, es necesario hacerle entender a este gobierno que tiene que hacer las cosas bien en materia de seguridad, que tiene que tener la responsabilidad necesaria, porque las personas que están sufriendo, digamos, con materia de seguridad son los chilenos de bien, que salen en la mañana a trabajar, que salen en la mañana a ganarse la vida y a hacer grande este país. Si no somos capaces de entregarle seguridad a estas personas, es porque realmente es un gobierno ineficiente que no está preocupado de los chilenos.
Así es. Si queremos mejor seguridad, también tenemos que fortalecer carabineros, la PDI, y bueno, y todas las instituciones que combaten el crimen organizado. Muy bien señalaba Catherine. Carlos Cisternas, Sergio Arévalo y Misael Vial fueron tres carabineros asesinados el año pasado en la comuna de Cañete cuando hacían su trabajo. Yo creo que ese quizás marcó uno de los hechos más graves que le ha tocado vivir a este gobierno. Este gobierno ha tenido muchas crisis, pero esa crisis fue muy profunda, porque golpeó no solamente un discurso que ellos tenían como política del perro Guatapaco, de no respetar la autoridad, de no poner la seguridad en el lugar que corresponde frente a los chilenos. De ahí a la fecha hemos visto cómo la realidad ha golpeado la cara de este gobierno, ha golpeado la clase política y se han logrado cosas en seguridad. Falta mucho por hacer, pero hoy estamos viviendo una señal muy equívoca desde mi punto de vista, recortando presupuesto en seguridad, habiendo tanta grasa en el Estado, habiendo tantos programas públicos mal evaluados, con mal resultado. Vamos a la seguridad, a recortarle justamente a quienes de alguna otra forma entregan tiempo y destinan recursos para que nosotros podamos salir tranquilos de nuestras casas. Begoña Torres.
Muchas gracias. Yo creo que a nadie le sorprende que el gobierno o el Estado esté en deuda o que estemos con un déficit fiscal. O sea, es evidente el despilfarro que a veces tienen los gobiernos, el número de funcionarios que tienen, en los proyectos que están haciendo, en las prioridades que se le da. Entonces creo que es importante que se haga un reajuste presupuestario, pero ese reajuste presupuestario no puede ir en desmedro de la prioridad número uno que tienen todos los chilenos, que es más seguridad. No es que estemos viviendo una crisis de seguridad, es que estamos literalmente viviendo el inicio de las entradas narcotraficantes que le dan puerta abierta a todo el crimen organizado. Y eso se vive todos los días en las calles. Yo creo que hay mucha gente que escucha esta radio que afortunadamente no viven con una banda narcotraficante fuera de su casa, que los amedrenta con pistola en mano cada vez que tienen que salir de la casa, que les dice, si es que tú no me cobras 60,000 pesos, yo te voy a quemar el negocio porque son de ellos tú, son de ellos tu abuela, son de ellos tus hermanos. Ese tipo de amenaza y ese tipo de extorsión lo viven chilenos hoy en día. Y es una vergüenza, porque el Estado lo primero que tiene que hacer es asegurarle la seguridad a las personas, que puedan vivir tranquilos, y eso no se está logrando. Entonces, después leer que están bajando la semana pasada un recorte presupuestario de 17,000 millones al Ministerio Público, que sabemos que lo que se enfoca es el manejo de las policías y las investigaciones, que es tan importante para que los responsables de los delitos se hagan cargo de sus delitos, pero ahora le hacen el reajuste a las policías y a la PDI. O sea, es lo más importante. Y más encima, todas las leyes de seguridad están estancadísimas en el Congreso hace años. Aunque la hayan puesto en el fast track político, lleva más de un año ahí parada. La ley de reglas de uso de fuerza, la RUF, la ley de seguridad municipal todavía no avanza. La seguridad municipal, seguridad ciudadana o seguridad humana, que se llama Peñalolén, es las primeras personas en responder ante los problemas de incivilidades en la comuna, porque estamos en un déficit de carabineros, y esa es la realidad. Hay pocos carabineros para la cantidad de delitos que hay. Entonces se necesita seguridad ciudadana, porque son los primeros en entrar y en detener. Pero si es que ellos no tienen las herramientas o ni siquiera el equipamiento físico para poder protegerse, tú no puedes ir con un chaleco anticorte en comparación con alguien que tiene una metralleta. O sea, esta es la realidad que hay en Chile. Es la realidad que tienen muchos, muchos lugares vulnerables, poblaciones. Entonces, ver esta noticia obviamente que genera una rabia enorme, y no me sorprende que el presidente Boric tenga una desaprobación tan grande.
Así es. Pero ojo, el presidente ha ido repuntando en su aprobación. pero lamentablemente no de la mano, claro, no de la mano de la seguridad. La seguridad se ha transformado sin duda en una de las preocupaciones, junto, yo insisto, con el crecimiento económico. Si no hay seguridad, hay poca libertad. Ha coartado, hemos cambiado muchas conductas, uno sale, busca rutas diferentes, y la verdad que más allá de todo lo que pueda decir este gobierno, las señales finalmente son equívocas, y este recorte de alguna otra forma muestra esa señal. Como decía Catherine, durante esta madrugada dos funcionarios de Carabineros fueron víctimas de intentos de encerrona durante esta madrugada en la autopista Costanera Norte, en la comuna de Recoleta. Gracias a Dios no lamentamos ni una pérdida de vidas, pero aquí el gobierno ha estado dando una señal que al parecer no es la correcta.
Yo, Rodrigo, tengo una pregunta. ¿Cuáles han sido los grandes avances del gobierno que hayan sido en base a ello, a su idea, que se han implementado este gobierno? Yo no recuerdo ninguno que haya nacido de ello, porque al final todo lo que fue el fast track legislativo, tema de seguridad, sí, nació de la propia derecha, sí, o sea, de cuando nosotros teníamos la presidencia del Senado. Y así muchas leyes que venían de arrastre, la ley Nain Retamal, o sea, la ministra.
El Ministerio de Seguridad. A uno les va a gustar o no, pero también era un proyecto que venía de la administración anterior.
La ministra Tobá dijo que la ley Lenín Retamal era la ley gatillo fácil.
Uh-huh. En su minuto. Bueno, por eso no nos sorprendamos. Recordemos y hagamos justicia también en este panel. El fin de semana conocimos una encuesta. Ayer algo comentamos de eso, una encuesta Criteria, donde evaluaban, le ponían nota a los presidentes de Chile desde 1990 a la fecha, derrotando a la democracia. Y este gobierno es el que tiene peor nota. Y un homenaje también a quien tuvo mejor nota, que en su momento fue muy criticado. Y para que veamos las encuestas, lo injusto que pueden hacer, porque las encuestas en un minuto también llegaron la peor aprobación que ha habido del retorno a la democracia, que me refiero al presidente Piñera. Ha sido durante su mandato el que tuvo peor aprobación en su minuto en la encuesta, pero hoy en día, con la perspectiva del tiempo, viendo las obras y el trabajo, fue el que tuvo mejor nota, y me parece que eso hace justicia. Y en temas de crecimiento económico, en su legado, yo creo que este gobierno finalmente, salvo que se avance el proyecto de pensiones, va a dejar poco de legado, y sus promesas la verdad que vemos poco cumplido. Sí. No hubo reforma constitucional, gracias a Dios no ha habido reforma tributaria, tampoco han avanzado en materia laboral, en buena hora también, porque no caminan por la senda correcta muchas veces. Por lo tanto, tiene poco que mostrar, y la verdad que la ciudadanía así lo ha evaluado. Ve, Coña Torres.
No, yo iba a decir que lo único que han hecho es el fallido plan Calle Sin Violencia, que fue un fiasco total. O sea, Calle Sin Violencia, ¿qué Calle Sin Violencia? Si donde más violencia hay en la calle, sobre todo en los pasajes. O sea, es terrible. De verdad que conocer la realidad de las poblaciones es muy, muy cruda y es muy duro. Entonces a mí a veces estoy en el día a día y escucho unos comentarios que me llegan como pata en la guata, porque hay gente tan desconectada de la realidad del chileno, tan desconectada de la realidad de la gente que vive una situación más vulnerable, que a veces uno dice, pero es que, ¿cómo no te das cuenta? Y hay gente que genuinamente vive encerrado en su casa, después de las 6 de la tarde no va a salir a comprar ni siquiera el pan, porque tiene miedo de lo que va a pasar, porque ve que están vendiendo droga afuera y que ya ni siquiera es droga, no es de las drogas fáciles, son ya niveles mayores.
Para muchos, fíjate que este gobierno se acabó, y Catherine es culpable también en parte ello. En el primer proceso constitucional, ese día cuando los chilenos rechazaron la oferta constitucional que nos dio esa convención, este gobierno terminó programáticamente, ¿cierto, Catherine?
Bueno, así es, y en ese proceso constitucional hartas peleas dimos que hoy día hay que seguir defendiendo. Entre ellas, por ejemplo, una de las grandes iniciativas de norma que presentó la ciudadanía, y que la verdad a mí me da mucha pena que hoy día no se hable de ello, porque en algún momento llegó a tener un apoyo transversal, y era la Defensoría de las Víctimas. Una iniciativa que nace, cierto, del corazón de la ciudadanía, del centro de Santiago, especialmente luego del estallido de insurrección y violencia, que donde se reunían, cierto, indiferentes empresarios, microempresarios, personas que tenían pequeños comercios que habían sido vandalizados, quemados, destruidos, y que decían, por favor, basta de más violencia, por favor, presidente, Por favor, gobierno, pónganse con la mano en el corazón un poco del lado de nosotros. Dejen de indultar delincuentes, dejen de darle pensiones a las personas que violentaron nuestros negocios y, por favor, pónganse del lado de las víctimas. Por favor, ayúdennos a encontrar justicia, porque después de que destruyeron mi fuente laboral, después de que destruyeron lo que yo construí por muchos años, no ha habido ninguna respuesta estatal que me permita salir adelante. Y la verdad es que la Defensoría de las Víctimas, que permitía entregar, cierto, la defensa frente a delitos a las personas que habían sido víctimas de estos delitos, fue una iniciativa que no solo se llevó adelante en el proceso constitucional, del cual se habló en el segundo proceso del Consejo Constitucional, y que el gobierno anunció un proyecto de defensoría de víctimas que al final utilizó como bandera de lucha para el segundo plebiscito, pero que nunca llevó adelante. A mí me encantaría, cierto, que estas iniciativas, entre ellas también una que planteaba la ciudadanía, que era con mi plata, no, pero que estas iniciativas, cierto, que se llevaron adelante en el proceso constitucional sean respetadas por el gobierno, independiente del sector que sea, y que se impulsen esas herramientas que permitan a los ciudadanos chilenos vivir con tranquilidad. Tú lo decías muy bien, Rodrigo. Sin seguridad no hay libertad, y sin libertad no hay crecimiento, no hay progreso, no hay proyecto de vida que pueda llevarse adelante. Eso debería ser probablemente la gran preocupación, y lo vemos con la candidata presidencial Evelyn Matthei. Yo el otro día escuchaba su discurso en la proclamación, cierto, de la UDI. La verdad es que bien esperanzador. Hay muchos chilenos que esperan que llegue una candidata presidencial así al gobierno, porque la verdad es que estamos cansados de la pasantía, cierto, que ha hecho el presidente Gabriel Boric, aprendiendo a costa de todos los chilenos.
Así es, un gobierno que llegó al poder sin las herramientas, sin la experiencia necesaria. Yo creo que justamente eso, la capacidad de entender que, y la experiencia, los años de circo, el trabajo en lo público va a ser uno de los elementos fundamentales también en la próxima campaña, porque la gente se cansó de las improvisaciones, se cansó de la poca experiencia, sino que quiere certeza, seguridad y gente que sepa hacer bien la pega. Vamos a un corte comercial, despedimos nuestro panel porque tenemos un invitado en el tercer panel, vamos a hablar un poquito de economía, así que le damos las gracias a Catherine Montalegre, a nuestra concejal todoterreno de Peñalolén, Begoña Torres, y también a Jaime Coloma. Un corte comercial y regresamos acá en Directo al Grano.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7. Con Enel, activa tu modo eficiente y aprende más sobre consejos de eficiencia energética. ¿Sabías que una ampolleta normal encendida por 4 horas es igual a un televisor encendido todo el día? Por esto, prefiere luces LED, que cuentan con una vida útil de hasta 15 años y son 90% más eficientes. En Enel, te invitamos a que juntos cambiemos nuestros hábitos de consumo energético para que ahorres en tu cuenta eléctrica y cuides el planeta. Descubre más en enel.cl.
Me contó un pajarito que SQM Litio trabaja por un ambiente laboral inclusivo,
fomentando la equidad y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
Gracias a ello, SQM Litio es la primera compañía minera en certificar todas sus faenas con la norma chilena 3262.
Este gran logro no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo, Bárbara Blume, subgerente de atracción de talentos y diversidad.
Y estamos trabajando juntos por el desarrollo integral de las y los trabajadores.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro. ¿No podía arriesgarme otra vez? Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
reducir la huella de carbono, hacer uso eficiente de los recursos naturales e impulsar la economía circular son los tres grandes focos de nuestro modelo de producción en AgroSuper. En 2023, reafirmamos nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente a través de la eliminación del carbón como combustible de generación propia, lo que nos permitió disminuir la huella de carbono en un 4%. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
Autopista Vespucio Sur informa que a partir del jueves 2 de enero y hasta el 28 de febrero de 2025, por obras de construcción de las vías expresas de AVO 2, se realizará la reducción temporal de una pista en la calzada oriente de Autopista Vespucio Sur, entre Avenida Los Presidentes y Avenida El Valle, comuna de Peñalolén. Esto por obras de modificación del colector de aguas lluvias Grecia-Aquilín. La intervención compromete una extensión de 167 metros y considera la ocupación de la pista izquierda, quedando habilitada para circulación de las pistas central y derecha. Lamentamos las molestias que estos trabajos puedan generar y recomendamos planificar sus viajes. Para más información, visite vespuciosur.cl. En Agricultura, seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Y seguimos acá en directo al grano, conversando sobre la actualidad nacional y el quehacer político. En Mutual de Seguridad quieren que vivas todo, del primer día laboral. Por eso trabajan cada día para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de ataques y vulnerabilidades en la red con internet seguro de Entel Empresas. Conoce más en entel.cl/empresas. Bueno, y algo comentábamos también anteriormente en el primer bloque a raíz del paupérrimo desarrollo económico que ha tenido este gobierno. Un contexto, este año hemos tenido una inflación que se ha visto impactada de manera importante por el alza de las tarifas eléctricas. Se trata ahora de un cuarto crecimiento desde que el gobierno anunciara el descongelamiento de precios. Para hacer memoria, esta decisión de congelamiento de precios se tomó a finales del año 2019 en medio de la convulsión social que generó el estallido del 18 de octubre aquel año. Esto se extendió después porque nos vimos afectados, todos saben, por la pandemia del COVID, y la verdad que no se podía seguir sosteniendo y había que transparentar el verdadero costo de las tarifas eléctricas. Y eso ha tenido un impacto directamente en la inflación. Queremos conversar con Gonzalo Esquivar, él es académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, economista y doctor en Derecho y Administración, sobre lo que ha significado este descongelamiento y el impacto que ha tenido las alzas eléctricas en la inflación, este mal endémico que sufren las economías, que afecta una serie de elementos que son fundamentales para los chilenos, no solamente el costo de la vida a fin de mes, sino que también una serie de instrumentos que están indexados también al IPC, las deudas, la UEF, etcétera. Entonces, quería partir con Gonzalo, darte la bienvenida, agradecerte que puedes compartir con nosotros. Y la verdad, entender un poquito cuánto afecta en verdad este descongelamiento al índice de precio del consumidor. El año pasado tuvimos una inflación más alta de lo habitual.
Rodrigo, buen día. Mira, para ser bien franco, en tasa anualizada y de acuerdo a lo planteado por el Banco Central, este descongelamiento de tarifas eléctricas estaría representando entre un 1,4 y un 1,5% de la inflación. ¿Ya? Es decir, si en estos momentos estamos hablando en torno al 5%, ¿ya?, de inflación anual, si quitamos el efecto de las tarifas eléctricas, la inflación debería estar bajo el 4%, ya que está dentro del rango meta del banco central. Ya, por lo tanto, un poco gráficamente ese sería la situación que estamos viviendo.
Oye, Gonzalo, una consulta, porque finalmente sí. ¿Qué segmentos de la población se ven más afectados? Yo creo que, bueno, todos, pero me imagino que existe parte de la población en que este descongelamiento afecta mayormente.
Claramente los grupos familiares de menores ingresos son los que se ven más perjudicados, ya, por el hecho digamos, en términos de lo que representa el gasto de energía en electricidad dentro de como porcentaje de los ingresos que ellos tienen, ¿ya? Aquí, por lo tanto, digamos, son los más afectados, en mayor medida, si es que lo medimos desde esa forma, ¿ya? Pero raya para la suma, todos nos vemos afectados de forma directa e indirecta con esta situación.
¿Qué porcentaje del ingreso de las familias está hoy siendo destinado a pagar estas cuentas?
Mira, los servicios en promedio deberían estar en torno al 5-10% de los ingresos.
O sea, un 10% más o menos de lo que tiene cada grupo familiar se destina a pagar las cuentas de la luz.
Sí, más o menos, ¿ya? Y eso va a variar, ya, si estamos hablando, saca la cuenta, solo energía, digamos, ya, y después tiene que sumarle los efectos indirectos.
Okay. Dentro de esos efectos, ¿podrías explicarnos por qué el incremento en los precios de la electricidad gatilla alza en otros bienes, en otros productos, en otros bienes y servicios?
Es lo que se conoce como la inflación de segunda vuelta, ¿ya? Y te voy a hacer bien gráfico, ¿ya? Las panaderías, ya tradicionalmente uno conocía las panaderías con horno a leña, ¿ya? En la actualidad los hornos son a gas natural o son a horno eléctrico. Ya, es decir, la energía eléctrica forma parte de un insumo productivo, ¿ya? Por lo tanto, si yo produzco un determinado bien, ¿ya? Y utilizo energía eléctrica, mis costos de producción están aumentando. Y por lo tanto, ¿qué es lo que hace la cadena productiva? Es que si aumentan mis costos, eso lo traspaso finalmente a precio al consumidor, ¿ya? Es decir, la electricidad es un insumo productivo
que afecta a otros bienes y servicios finalmente también. ¿El efecto del alza en precio ya se incorporó completamente en el IPC o podemos encontrarnos nuevas sorpresas en los próximos meses?
No, vamos a ver, este mes en la última alza, ya, por lo tanto, en febrero vamos a observar el primer efecto, ya, y después en marzo va a ir tendiendo a desaparecer, no a desaparecer, sino que a verse reflejado en menor medida. Por lo tanto, no sería sorpresa, ¿ya?, que el IPC del mes de febrero, que históricamente ha sido negativo, ¿ya?, este año sea positivo.
O sea, nos podríamos esperar entonces un coletazo en el mes de febrero. O sea, mala noticia, finalmente, porque sabemos cómo impacta en las cuentas, en la economía. ¿Cuánto de relación, Gonzalo, hay entre las alzas de la cuenta de la luz y el hecho de que se proyecte que la inflación no convergerá al rango metal que maneja el Banco Central antes del segundo semestre?
O sea, eso es la proyección que tiene el Banco Central, que es muy cierta, ¿ya? Es decir, imagínate que estamos viendo un alza de 1,4, 1,5% con estos dos incrementos o con los incrementos desde junio a la fecha en la electricidad, ¿ya? Ese es el efecto directo, por lo tanto te afecta la inflación, pero también hay una mochila, ¿ya?, que son lo que tú indicabas, todos los contratos que están indexados, ¿ya? Es decir, vamos a observar que los planes de salud, las universidades, los seguros van a ir aumentando el salario. Y también, ¿ya?, los arriendos, ¿ya? Recordemos que los arriendos, por lo general, los contratos de arrendamiento están indexados a la inflación pasada, ¿ya? Por lo tanto, vamos a ir arrastrando, y por lo tanto, esa es la lógica de por qué durante el primer semestre la inflación no va a ir convergiendo al rango, o va a ir convergiendo gradualmente o más lento al rango establecido por el Banco Central.
Y por lo mismo, entonces, el Banco Central ha anunciado que la rebaja de tasas va a ser más lenta de lo que ellos esperaban, justamente para no reactivar el consumo de las personas, ¿cierto?
Exactamente. Por lo tanto, vamos a ver un poco más ralentizado la disminución de las tarifas, de la tasa de política monetaria, y por lo tanto el traspaso a lo que los consumidores observan, que son bajas en las tasas de crédito consumo, de las tarjetas de crédito, también va a tardar un tiempo.
Bueno, vamos a seguir observando el efecto de las alzas de las cuentas de luz, no solamente en las cuentas de la luz, sino que también sus efectos secundarios, justamente el impacto que tiene en la inflación y, por cierto, todo lo que significa eso para el consumo y las cuentas de todos los chilenos, que al final del día significa que con mayor inflación estamos más pobres, a fin de mes no podemos comprar lo que compramos.
Nuestro poder adquisitivo tiende a ir bajando.
Así es. Muchas gracias, Gonzalo, por acompañarnos esta mañana y ilustrarnos en esta materia que son tan relevantes. Hemos dicho que la economía, el crecimiento es fundamental para que este país siga avanzando y bueno, y entregando prosperidad a cada uno de los chilenos. Así que te agradezco este contacto y nos quedamos con tu mensaje y vamos a estar observando lo que sucede con la inflación los próximos meses. Ojalá que podamos controlarla y que no impacte en las cuentas, de los chilenos, las cuentas que hay que pagar a fin de mes.
Vale, Rodrigo, que estés muy bien.
Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, y con Gonzalo despedimos esta nueva edición de Directo al Grano. Estuvimos conversando sobre la reforma de pensiones, lo importante a veces que más allá de las fronteras y las barreras de uno intentar buscar acuerdos. Después también una crítica muy profunda a los recortes de presupuesto, no a los recortes de presupuesto, insisto, a los recortes de presupuestos en seguridad, materia fundamental para los chilenos. Los gastos excesivos de un Estado siempre son criticados, pero cuando recaen en materias tan sensibles como la seguridad, vale la pena también levantar las alarmas correspondientes. Y nos despedimos aquí con nuestro invitado Gonzalo Escobar, analizando también el impacto del alza de las cuentas de la luz en la inflación de nuestro país. Nos despedimos en esta edición, los invito a seguir en compañía de Radio Agricultura. Ya viene el programa La Voz de la Gente con la gran conductora y abogada Constanza Juve. Nos vemos mañana, un abrazo.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Enel, Consejos de Eficiencia Energética, Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con Internet Seguro de Entel y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción Zafka Parragués.